la radio. Estamos de regreso.
Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros. Todo el resto del país, pero sobre todo todo el resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, que escuchan este programa ya sea en vivo o por podcast, porque hoy saben ustedes que es el Día Mundial contra la Obesidad, que es un problema a nivel mundial, en unos países más que otros, pero pues sí hay una gran preocupación en México, que es de donde hacemos este programa, Cuentavientes. No sé cómo están en Colombia, no sé cómo están en Estados Unidos o cómo están en España, pero aquí la última estadística que hay es que el 81% de los hombres y las mujeres en México, o sea, 8 de cada 10 personas que ustedes ven en la calle, tienen obesidad abdominal. Imagínense esa locura. Eso quiere decir básicamente que están panzones. Está con nosotros el doctor Fernando Pérez Galás, que a esto se dedica, a obesidad. Es fundador de la Clínica de Obesidad del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Y vamos a hablar de algo bien importante, porque sabemos que hoy en día la comida no es como antes. Hoy está más procesada que nunca. Hoy nos movemos menos de lo que nos movíamos antes. Hoy hay una oferta de comida que no había antes. ¿Y qué tiene que ver desde el metabolismo, qué tiene que ver los niveles de grasa, el fondo genético, y la evaluación psicoconductual para definir por qué una población está obesa, Fer? Danos una cátedra del infierno.
Mira, Marta, justamente hay que partir de la base que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que no es una enfermedad del peso. La obesidad no es una enfermedad del peso. La obesidad es una enfermedad producida por el aumento de grasa y sobre todo de grasa visceral. Y esta tiene cinco grandes grupos de causas. Por supuesto.
Espérame, eso está bien interesante. Espérame. O sea, la obesidad está definida por la OMS como una enfermedad, no por la cantidad de kilos que pese a alguien. Claro, es totalmente lógico. Porque, a ver, no. El otro día que teníamos al jugador de la NFL en el programa, pues ese cuate pesa 120 kilos, nada más que de los 120, 100 son de músculo. Es la cantidad de grasa.
Es justamente la cantidad de grasa. Y la grasa se divide en dos, la grasa visceral y la grasa subcutánea. La grasa subcutánea es cualquier grasa que tú te puedas llegar a tocar. La grasa visceral es la que se va colectando dentro de los órganos, en todos los órganos. Hay evidencia, ya sabemos que no es solamente en el abdomen. Por supuesto, la obesidad abdominal, que es la que vemos pues como la panza, pues es la más obvia, pero hay acumulación de grasa en el corazón, en el epicardio, hay acumulación de grasa en los riñones, hay acumulación de grasa en el cerebro, en los pulmones. ¿Dónde tenemos más espacio? Pues en el abdomen. Entonces, de ahí, insisto, la obesidad no es una enfermedad del peso, es una enfermedad de grasa. Claro que la caracterizamos o la categorizamos utilizando el índice de masa corporal, que justo el ejemplo del jugador de Pittsburgh es este cuate, se me fue el nombre, pero bueno, es de Pittsburgh.
Isaac.
Bueno.
Israel, Isaac.
Ese hombre... Tú le haces un índice de masa corporal y si sale arriba de 30 dirías, pues es que tiene obesidad. No, para eso, además del índice de masa corporal, tenemos que hacer una caracterización del cuerpo de la persona para saber cuánto músculo tiene en relación a cuánta grasa. Y por eso, en poblaciones en extremo, por ejemplo, los atletas, no puedes utilizar el índice de masa corporal. Ahora, la obesidad es una enfermedad que tiene cinco grandes grupos de causas. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad con bases genéticas y epigenéticas sumamente importantes. Ajá. Hay más de 100 genes que codifican en más de 1,000 loquis, que se llaman sitios de información, que codifican hacia obesidad. Entre más genes tengas, es más frecuente que desarrolles la enfermedad a lo largo de tu vida. Y por supuesto que esto tiene que juntarse con las causas metabólicas o las causas biológicas.
Para en genética. Ubican cuentavientes que hay familias que todos están obesos. Sí. O sea, los papás, los niños. Pero luego hay familias en donde todo el mundo está delgado y hay un miembro de la familia que es obeso. ¿Eso es menos común que lo otro? ¿Y cómo lo explican ustedes los doctores e investigadores?
Mira, es sumamente interesante porque eso tiene que ver la parte genética, ¿eh? Totalmente. Es cómo se expresa el gen, pero también cómo se expresa el gen en un ambiente obesogénico. La probabilidad de que una familia de los dos padres que padezcan obesidad, que sus hijos tengan obesidad, tanto por vía epigenética, además del entorno obesogénico, es muy, muy alta, ¿no? Estamos hablando de que cerca de entre el 50 al 70% de probabilidad que tú tienes si naciste de padres y madres que tienen obesidad y estás en un ambiente obesogénico, que se genere la obesidad a lo largo de tu vida. Ahora, esto es ojo importante, porque aunque tú tengas la parte genética, por ejemplo, te voy a decir, hay un gen que se llama FTO, hay otro gen que codifica hacia grelina, hay otro gen que codifica hacia resistencia a la insulina. Aunque tú lo tengas, si el entorno no es propicio, entonces no lo vas a generar. No es condición sine qua non, ¿no? Ahora, durante años, Marta, hemos querido explicar que la obesidad es culpa de la persona que la padece por malas elecciones de comida. Comes mucho y te mueves poco. Bueno, si eso fuera real, todas las personas que tengan una mala alimentación deberían de tener problemas de peso. Y seguramente Rebe y tú conocen mucha gente que tiene una pésima alimentación, pero no genera problemas de obesidad. 100%. Y esto es lo que realmente lo vuelve algo más complejo, porque no es solamente la elección de alimento. Era lo que hablábamos al inicio del programa. No es solamente prohibir ya de un dedazo o de un plumazo la comida chatarra en las cooperativas de las escuelas, sino es todo un entorno. Una medida única no va a compensar todo lo que tenemos que modificar. Porque después vienen las causas metabólicas. En las causas metabólicas, sí, hay metabolismos que son distintos. Los metabolismos cambian a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo el metabolismo que tienes a los 15 años, que tienes a los 20, que tienes a los 30, o que tienen las mujeres alrededor de los 40, los hombres a lo largo de los 50, cuando hay la perimenopausa, la pedia, andropausa. Hay cambios genéticos y por ende cambia el metabolismo. Además, hay enfermedades como la tiroides, como el cortisol, como enfermedades endocrinas que promueven la ganancia de peso. De ahí vamos a la esfera psicológica, que hay, hay cinco, hay trastornos de la conducta alimentaria, conductas alimentarias de riesgo y alteraciones de la conducta alimentaria. Las alteraciones de la conducta alimentaria son las más frecuentes, porque dijeras, bueno, bulimia, anorexia, trastorno para el atracón, sí, son menos frecuentes. Lo que es más frecuente son el picoteo, el comedor nocturno, el comedor por ansiedad, el comedor por depresión, el que tiene déficit de atención, el que tiene atracón consciente, ¿no? Uh-huh. O el que es comedor nocturno. Y después vamos a las que ya son externas al paciente, las que son la causa ambiental, como lo platicábamos, y la causa social. Estas cinco tienen que conjuntarse para que entonces una persona desarrolle la enfermedad, o una familia, como en este caso, desarrolle la enfermedad.
Ok, ahora, otra vez, si tú traes todo en contra, más bien, déjame preguntártelo así. ¿Cómo sabes que traes todo en contra? Porque yo sé, cuentavientes, que muchos de ustedes que escuchan este programa, parte de sus pendientes en la vida es el tema del peso, de su cuerpo, la forma en que comen. Y a lo mejor muchos de ustedes, porque gracias a Dios hoy estamos en la era de la conciencia, sí están preocupados. ¿Por qué? Porque la última vez que se hicieron pruebas de colesterol salieron hasta arriba, o porque ya les dijeron que tienen resistencia a la insulina, o porque ya les avisaron que están en diabetes tipo 2, o porque ya les dijo el cardiólogo que tienen que parar. Y es un pendiente de muchos. Entonces, regresando del corte, quiero que me contestes, ¿cómo sabes que tú estás nadando contracorriente? Pienso en muchos de ustedes que les cuesta mucho ponerse en un régimen alimenticio más saludable y hacer ejercicio, o muchos que hacen unos esfuerzos sobrehumanos, Fer, y no logran llegar a los índices sanos de músculo y de grasa. ¿Cuáles son las opciones y cómo sabes que ya te lo tienes que tomar en serio al volver con el doctor Fernando Pérez Galaz? No se vayan.
Todavía no tienes aire, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio y como hoy es el Día Mundial de la Obesidad, para resolver cualquier problema, si ese es un problema que a ustedes les preocupa o alguien cercano padece de obesidad, que ya está considerado como un tema de salud y una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando sobre el tema con el doctor Fernando Pérez Galás y tratando de entender, porque solamente entendiendo es que se puede resolver un problema. Y les decía yo antes del corte que a lo mejor para muchos de ustedes es como muy, muy difícil el tema del peso y a lo mejor están preocupados por sus niveles de colesterol o porque ya tienen resistencia a la insulina o porque están prediabéticos o porque están diabéticos o porque el cardiólogo ya los regañó. Entonces, ¿cómo sabes, Fernando? Fernando Pérez Galás es experto en el tema, es fundador de la Clínica de Obesidad en el Hospital ABC. ¿Cómo sabes que estás contracorriente después de todo lo que explicaste sobre tu metabolismo, sobre tu genética, sobre tu epigenética, sobre y obviamente el tema psicoconductual?
Mira, Marta, yo creo que hay que hacer una reflexión entre todos, ¿no? Y cuando tú te encuentras con problemas de sueño, con problemas de estrés, con problemas de cansancio, no estoy hablando del peso, todavía, simplemente con esas tres, sí. Yo creo que tienes que sentarte a reflexionar que estás yendo en contra de tu biología, ¿sí? Porque aunque hagamos dietas y que el lunes entonces el peso, yo ahora voy a hacer el ayuno intermitente y voy a hacer ciertas cosas, si no incluyes dentro de tu cambio estos puntos, si tú por mucho de que quieras entrar en una dieta hipocalórica o dieta restrictiva, no estás teniendo horas adecuadas de sueño, o estás con estrés y entonces tienes picos de cortisol todo el día a tope, pues tu propia biología va a estar, entras como en un estado de alerta y entonces tu propio cuerpo va a estar en contra de que vayas perdiendo peso. Entonces, lo que tienes que analizar es cómo está tu cansancio. Oye, estoy cansado todo el día, ¿cómo? Y me da sueño, ¿no? El mal del, el que decía Rebe, el mal del puerco, ¿no? ¿Cómo? Y me da sueño. Mis emociones, pongo ansioso y lo único que se me antoja es comer algo dulce o comer algo para que me ayude a tranquilizarme, ¿sí? O como poquito y al rato vuelvo a tener hambre. Bueno, estas son todas esas condiciones que te tienen que hacer reflexionar y decir, oye, algo está pasando en mi cuerpo me quiere decir algo, y entonces tengo que ir a acudir con un médico, con un personal de salud, que me hagan adecuadamente un diagnóstico, y entonces se trate y se pongan metas de tratamientos, y se trate esto como lo que es, Marta, como una enfermedad, porque más allá del peso, no tenemos que centrarnos en el peso. No todo tampoco es la pérdida de peso, ¿eh? Simplemente, Marta, cuando tú pierdes el 5% del peso, mejora la resistencia a la insulina, mejora el metabolismo de los carbohidratos. Estás hablando de 5%, ¿eh? Imagínate un hombre de 100 kilos que pierda 5 kilos. Con esos 5 kilos, tu metabolismo va a mejorar. Si tú, claro, pierdes el 10%, ahí es cuando mejora el hígado graso, cuando mejora la prediabetes. Si tienes problemas de hernias de disco, de alteraciones en la cadera, en las rodillas, degeneraciones articulares, pues entonces con un 15% de pérdida de peso vas a tener una mejoría notable en tu salud. Y si por desgracia ya el cardiólogo ya te dijo que ya tienes algún problema cardiovascular, pues entonces tenemos que sentarnos en tener unas metas de pérdida de peso mucho mayor.
Claro, pero les digo una cosa, eso sí, cuentavientes. Aquí vamos a tener, ustedes y yo, un momento de honestidad. Hoy tenemos la suerte de que la oferta médica y el nivel de investigación que hay para tratar la obesidad, ya quisiéramos haberlo tenido en los 80s. Perdón. Pero yo en los 80s, cuentavientes, Fernando Pérez Galás, a ver, ahí les va mi lista. me metí hormona gonadotropina coriónica. ¿Te acuerdas de eso? Mate, qué locura. Sí. Me metí, o sea, todas las anfetaminas habidas y por haber. Me metí. No. Yo era de medicamento hardcore. Anfetaminas. Ahí te va. Hormona tiroidea, ¿por qué no? También laxantes. También diuréticos. ¿Por qué? Porque no había mucho en los 80s y los 90s. Hoy en día, ¿cómo ha avanzado la medicina y la cantidad de tratamientos que ahorita les va a enumerar Fernando, que hay allá afuera para ayudar a los que están nadando contracorriente? Es una pena que no se ayuden, porque a largo plazo las consecuencias, y tú me ayudas a hacer la lista, en los pies, las articulaciones, la cantidad de peso que carga el esqueleto, las rodillas, a ver, sigue.
La espalda, ¿no? Las hernias de disco, etcétera. Mira,
el corazón,
los pulmones, ¿no?
El hígado, todo, o sea, es impresionante.
Todo el sistema. Y fíjate que bien lo puntualizaste, Marta. Es la primera vez en la historia de la medicina que tenemos, y eso lo decía la revista Science, que salió en diciembre del 2023, que es la primera vez que tenemos, gracias a un medicamento, hay un cambio en no solamente cómo se trata la obesidad, sino cómo se ve la obesidad, más que una responsabilidad de un individuo en las elecciones de comida, como una enfermedad crónica, multifactorial y recurrente. Ahora, hoy por hoy, a diferencia de lo que había en los 80s, que solamente el tratamiento estaba centrado exclusivamente en bajar de peso, es decir, la báscula, pues sí, si yo ahorita les doy a los tres, ¿no? Nos tomamos diurético y laxante, mañana vamos a pesar menos, ¿no? Pero en el momento que comas y tomes agua, pues vas a recuperar ese peso. Tu porcentaje de grasa no se va a modificar. Ahora, el día de hoy, tenemos medicamentos que son excelentes. Tenemos una nueva vía de medicamentos que ya llevamos un tiempo hablando de ellos, que son los GLP-1, y ahora vienen los que solamente tienen, ahorita tenemos los que tienen una sola hormona.
A ver, pero espérame, haz la lista completa y explica así rapidísimo cada uno. GLP-1s, Ozempic, Mounjaro, ¿cuáles otros?
Vienen Ozempic, Mounjaro, tirzepatide, que en México se va a llamar Mounjaro, en Estados Unidos se llama Zepbound. Vienen los que... Estos, te voy a decir la diferencia. Teníamos Saxenda, que es liraglutide. Ahora tenemos semaglutide, que es el hermano mayor del medicamento del GLP-1. Y después se le unieron una molécula que estimula dos receptores, que es el GLP-1 y el GIP. El GIP es una incretina gastrointestinal, es una hormona gastrointestinal que ayuda con la saciedad. Y después, ahora vienen los que son tres agonistas y viene uno los próximos años, los cuatro agonistas. En total, Marta, vamos a tener en los próximos años una oferta de tratamiento médico muy importante que va a ayudar a todas estas personas que padecen esta enfermedad y no resumirlo a un simple comes mucho y te mueves poco, ¿no? Creo que hoy estamos viviendo esa parte de la medicina que parece excelente.
Oye, pero aparte, vamos a sumarle, ¿se acuerdan del Orlistat? Yo me acuerdo perfecto, que te decían que encapsulaba la grasa, ibas al baño y entonces te salía la grasa, habla de la fentermina, puedes hablar de la naltrexona, y después hablamos de todas las cirugías bariátricas.
Mira, el Orlistat afortunadamente es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal, que sí, lo que hacía pues era tú. No es que, ayer me decía un paciente, es que ese medicamento quemaba la grasa. No hay ningún medicamento que queme la grasa. Eso, por favor, hay que dejarlo perfectamente claro a todos nuestros cuentavientes. No existe esas cosas que quemen grasa. Uh-huh. El Orlistat lo que hace es inhibir la lipasa gastrointestinal, que lo que hace es que cuando tú comes grasa, entonces no la procesas, no la almacenas, no la absorbes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues tú comías grasa lleno de unos chorrillos de alcánzame. Es la verdad, alguna vez lo tomé como para saber qué sentían los pacientes y no llegas ni al baño, ¿no? Después tenemos fentermina, que es la única similar a las anfetaminas, que es un simpático mimético que está bien controlado, está bien estudiado. Sin embargo, no tenemos estudios de más allá de 3 meses. Es decir, no podemos utilizar este medicamento por más de 3 meses. La fentermina con topiramato sí se puede utilizar porque tiene estudios de investigación a largo plazo. Sin embargo, en México no tenemos esa fórmula comercial. En algunos lugares te la hacen de forma artesanal, pero no lo recomendamos mucho. Otra importante es la naltrexona con bupropión, que este medicamento lo que hace es para los comedores emocionales, para esos pacientes que tienen impulso hacia atracón o sienten o que son comedores emocionales, es decir, con tristeza, con ansiedad, con rechazo, necesito comer algo. Este medicamento está muy bien asociado a los resultados. Después, pues por supuesto, los medicamentos que ya te decía y tenemos los procedimientos quirúrgicos, ¿no?
Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. Una de las mejores conversaciones que hemos tenido con Fernando. A ver, Alex, si rescatas ese podcast y lo pones ahorita en Twitter, es una conversación en donde el doctor Pérez Galás nos explicó los tipos de hambre que me traumó para siempre del mundo mundial. Nada más, vuelve a enumerar los tipos de hambre y al rato que puedan, escuchen ese podcast porque van a entender cuál hambre es la que tienen ustedes o cuáles hambre tienen ustedes. ¿Cuáles son?
Mira, eso es la fenotipificación, es decir, la caracterización de esos genes en base a hambre y saciedad, ¿no? Uh-huh. Es el comedor, el intestino, el cerebro hambriento. Ese es uno. Ahorita voy a explicar de qué se trata cada uno. El intestino hambriento, el comedor emocional y el quemador lento. ¿Cuáles son las características rápidamente? El cerebro hambriento son pacientes que, oye, yo como más, mucho más que otras personas para sentir saciación, o sea, sentirme lleno, ¿sí? Después, el intestino hambriento son pacientes, personas que no necesariamente tienen que comer más que otras, Marta, para sentirse llenos, pero ¿qué pasa? A las 2 horas tengo hambre, y hambre genuina, ¿eh? No es un antojo, oye, acabas de comer. No, pues tengo hambre, ¿no? Es hambre genuina. Y eso es por temas alteraciones en el eje intestino-cerebro. El tercero, que es uno de los más frecuentes en nuestro país, es el comedor emocional. Que esa es aquella persona que ante un estímulo emocional positivo o negativo, recurro a comida para calmar.
Ya, ya,
¿no?
Ya, ya, ya. Ese es el que padecemos.
Sí. Es mucho. Y sabes que muchos nos los condicionan desde chiquitos, ¿no? Eso es algo que tenemos que cambiar, porque entonces, estás triste, te doy algo para que te contentes, estás contento, vamos a festejarlo con comida. Eso también viene desde un condicionamiento de una programación desde chiquitos. Y el cuarto es el quemador lento. Y este también es muy frecuente en estos pacientes, Marta, que tienen trabajos muy sedentarios, no se mueven durante todo el día, están haciendo home office en la computadora todo el día, que son metabolismos de 1,000 calorías, 900 calorías. Estas personas, Marta, con que consuman 1,200, 1,300 calorías, van a ir subiendo de peso a la larga. El 18% de los pacientes tienen esos cuatro, ¿no? No es solamente uno. Entonces, pues sí, lo que tenemos que hacer es una evaluación completa.
Ok. Ah. Ahora, tú eres cirujano bariatra. Y dentro de la cirugía hay una especialidad que es la bariatría. Explícale a todos los cuentavientes qué hace un bariatra y cuáles son las cirugías bariátricas que hay hoy.
Los que nosotros hacemos, los bariatras, que nosotros hacemos es el estudio del paciente que vive con obesidad. Hacemos un diagnóstico integral, no es solamente un diagnóstico de peso, eso ya lo hablamos. Y nosotros ofrecemos los tratamientos, que son ofrecidos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos tratamientos endoscópicos, por endoscopía hacemos un procedimiento que se llama gastroplastia endoscópica, que es hacer a través de endoscopía, es decir, no es invasivo, se hace un clipeo del estómago para reducir su tamaño. Es un buen procedimiento, es un procedimiento que se hace en ambulatorio y se hace por vía endoscópica. Y después tenemos los procedimientos también de balón intragástrico, que lo usamos muy poco porque usamos más medicamento, pero antes utilizábamos el balón intragástrico, y los procedimientos quirúrgicos. Los dos procedimientos quirúrgicos que más hacemos es la gastrectomía vertical, que en México o en castellano se dice manga gástrica. Ya no ponemos bandas, pero como en México se dice es manga y banda, se confunde. En inglés se dice gastric sleeve, ¿no? Es el sleeve lo que hacemos, y el bypass gástrico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En la manga gástrica lo que hacemos es la reestructura del tamaño del estómago. Quitamos toda la curvatura del estómago, entonces disminuye el tamaño del estómago. Quitamos una hormona que produce una hormona hambre que se llama grelina, uh-huh. Y esos son los dos efectos, ¿no? Y el estómago tiene que trabajar más rápido porque es más chiquito. Y en el bypass gástrico lo que hacemos es dividir el estómago en dos, hacer un estómago chiquito, si hay restricción, y después el intestino medio lo conectamos al estómago pequeño. ¿Cuándo se decide qué procedimiento se hace? Después de toda una evaluación integral que incluye al bariatra clínico, a la nutrióloga, a la psicóloga, a la endocrinóloga, al médico del deporte y al anestesiólogo. Después de que hacemos todo ese análisis integral del paciente, entonces nos sentamos junto con el paciente como el líder del equipo a decidir cuál es el mejor de los procedimientos. Y otra de las cosas que cabe la pena señalar ahorita, que no solamente es o el tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. Hay veces que lo conjuntamos y después el tratamiento quirúrgico junto con fármacos para tener mejor resultado y el cuidado crónico de esta enfermedad.
Claro. Es que les digo una cosa, cuentavientes, hay un mundo de opciones para estar más saludable. Y les voy a decir otra cosa. Muchas veces acceder a estas cosas es complicado económicamente. Pero justamente el doctor Fernando Pérez Galás tiene una fundación que se llama Fundación Obesidades. Y esto es para ayudarle a las personas que no tienen los medios financieros para tratar su obesidad. Esa también es una gran opción y tienen una página que se llama obesidades.org. Para el resto está el doctor Fernando Pérez Galás en gastrobariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Pérez Galás MD o DR Pérez Galás en todas las redes sociales. De hecho, tiene un podcast que se llama Bariatría Pro, en donde explica mucho sobre cómo funciona el cuerpo humano y la obesidad en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Y les voy a decir otra cosa. La verdad es que allá afuera tenemos muchos cuentavientes muy conscientes que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar más sanos. Por ejemplo, Meme dice, yo no compro nada extra de lo que yo necesito. Mis hijos no comen golosinas, no les gustan, y cuando nos decidimos por algún postre o por algún antojo, a últimas fechas yo he horneado pasteles o panqués. Dice alguien más, yo como refrescos, tomo refrescos solo los fines de semana, los demás días tomo té frío, le echo stevia o algo parecido, solo uso aceite de oliva. No como galletas. Alguien más dice por aquí, yo dejé de comprar, dice Adri, aplausos para ti, dejé de comprar refrescos, galletas, solo tengo agua y electrolito en mi refri, huevo, pollo, verduras, pechuga de pavo, tortillas de nopal, y no tengo ni botanas, tengo almendras y tengo cacahuates. Y alguien más dice, híjole, Jesús dice, en abril me toca mi revisión anual en mi trabajo, hoy estoy siendo consciente de que subí de peso. Peso 94 kilos y mido 1.83. Estoy haciendo ejercicio para ganar masa muscular, natación 4 días a la semana y bajándole cañón a las harinas y a las azúcares. Rebeca, gracias por compartirnos tu alacena. Y Laura dice que dejó de comprar papas, cacahuates y cosas dulce porque es diabética. Y le salió un poco alto el colesterol. Entonces tú muy bien, Laura. Es que les digo una cosa, la persona que se quiere, se cuida. Y la gente que se cuida es porque se quiere. Les digo algo, totalmente. Yo creo que por eso los retos que hemos hecho, porque hacer de repente las cosas en comunidad, juntas, saber que hay otras personas que están en lo mismo que tú, han funcionado también en el reto Summer Body, en el New Year, New Me. La cantidad de mujeres que tenemos, de hecho terminamos este segundo reto el jueves y empezamos el tercero el 12 de marzo, por si se quieren unir con nosotros en retos.martadebaile.com. que dejaron de tener el hígado graso, mejoraron sus niveles de colesterol, ya no tenían resistencia a la insulina, se sentían más ágiles, les dolían menos las rodillas. Es impresionante.
Sí, hay muchísima mejoría con pérdida de peso, aunque sean discretas. Lo más importante no es perseguir el número en la báscula, sino es desarrollar hábitos que se mantengan a lo largo del tiempo y no sean ciclos estos perpetuales de bajo, de pérdida, reganancia, pérdida, reganancia, pérdida, reganancia.
Muy bien. Fernando, ¿cuál es la mejor manera de hacer cita contigo?
Síganme en todas mis redes sociales, mándenme un mensaje en Instagram, ahí me pueden encontrar. Cada semana subimos un episodio del podcast en Bariatría Pro, y ahí pueden dejarme sus dudas, ¿no? Y por supuesto, en mi correo, que es perezgalazmd@yahoo.com.mx.
Sensacional. Te mando un beso, Fer. Gracias por esta cátedra infernal que nos acaba de dar. Hoy ya entienden más la obesidad, espero que en la mañana. Y esto es una gran oportunidad para todos, para darle la vuelta a la vida y para regalarle a nuestros hijos, que aprenden a través de lo que ven, pues una mejor salud y una mejor adultez, más que nada. Con esto hacemos una pausa. Regresando, miren, podemos hablar del spring cleaning, de cómo organizar tu casa para recibir la primavera. Ya saben que yo llevo como 2 meses en una obsesión absoluta, en donde organicé con Claudia Torre todo mi ático, todo mi sótano, y les digo una cosa, cajón que abro, cajón que ordeno, y cómo esto también les puede ayudar hasta para limpiar su alacena. Regresando del corte en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Es W Radio 96.9, estamos de regreso, son las 11:06 de la mañana. A ver, ustedes yo creo que me conocen bastante bien y saben que soy obsesiva. Luego entonces me empezó a finales de año una obsesión con Claudia Torre, que es una pionera en organización profesional de espacios en México y Latinoamérica, y da clases y es conferencista y tiene talleres y les puede ayudar a formarse a ustedes como organizadores profesionales. Vino a mi casa, estuvo 3 días ella y el equipo y le dieron la vuelta al ático de mi casa. Es que no tienen ustedes una idea lo que es Claudia Torre y todas sus chicas, porque desde sacamos todo, donamos, no saben la cantidad de cosas, lo demás lo doblan por colores, lo acomodan, lo etiquetan en cajas perfectamente, una locura. Pero ahí no paró todo. Quedamos de que empezando el año iba a ser lo mismo con el sótano de mi casa. Que Claudia, no sé si les quieres compartir lo vergonzoso que fue, pues, ver todo lo que yo tenía en el sótano de mi casa, a los cuentavientes.
Nunca voy a hablar mal de ti ni de tu hogar, Marta. Lo único que puedo decir es que llegó un camión de 3.5 toneladas a sacar todo lo que tuvimos que sacar.
Es que les digo una cosa, cuentavientes. Yo no sé si alguien de ustedes estaba como yo. Ahí había 44 botes de pintura diferentes. Había unas tablas de madera que no sé ni de qué eran. Había llantas de coche, ¿sí o no?
Sí, cara,
habían todos los floreros que en su vida se puedan imaginar, cacharritos, cajas, botecitos, canastas, un taladro, una sopladora, una remadora, o sea, una locura.
Todo estaba
llenamos llevando. El camión de cascajo y aparte un camión de donación entero.
Sí, donaste cosas muy lindas, muchas gracias.
Y de ahí, pues, ya me fui como hilo de media. Entonces, ya les estaba contando antes del corte. Cajón que abro, cajón que ordeno. Medicinas caducadas, una pastilla que ya no se sabe ni qué es, una pomada que ya ni sirve. Es una locura. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes ordenaron? ¿Y por qué existe este rollo del spring cleaning? Adelante, mi Clau.
Ay, Marta, pues es que la casa llega un momento en el que después de todo el año nos saturamos de cosas, tenemos excesos, tenemos apegos, tenemos indecisión y hay que darle un refresh a nuestro hogar. Y de alguna forma se escucha muy bonito que en esta primavera la empecemos, pues, de energía renovada, despedirnos del caos, y por eso traigo algunas... Sí, traigo algunas ideas como para que digan, qué emoción, lo quiero hacer, y no que sea, que no sea como lo mismo de siempre, ¿no? Ya sabemos que hay que guardar invierno, sacar primavera, eso ya lo sabemos, por eso me quiero ir como un paso más con estas cuatro formas como de ya transformar, pero de una forma como un refresh muy lindo. Y me gustaría empezar con reinventar los espacios de tu casa. Yo llego a un punto en el que dije, mi casa ya es perfecta así como está y no le voy a mover nada. Y de verdad, llegó un momento hace como unas 2 semanas que dije, ¿y si esto lo cambio a este lado, esta la pongo acá y esto lo muevo? Y cambió impresionante, fue como un refresh, moví la energía y como que yo también entró y me gustó esa parte. Entonces, me gustaría invitarlos a que ustedes también cambien de lugar las plantas, los muebles y que le den como un aire fresco a sus espacios.
Claro. Ahora, ¿sabes qué siento? Que lo que ves diario ya no lo ves.
Claro.
Y ya no te cuestionas, güey, ¿por qué está este florero aquí desde hace 10 años que ni padre se ve, pero como ya es parte como del paisaje, ya no lo ves? ¿Sí o no?
Y dijiste la palabra clave, cuestionamiento. Si claro. tú no te cuestionas lo que tienes en tu casa, se va a quedar así. Porque justo la mente se acostumbra a verlo. Es como una relación que ya estás ahí por rutina y por costumbre. Y cuando empiezas a cuestionarte, pues todo cambia.
100%. No, y sobre todo ahorita que estoy viendo tu macetita muy bonita allá atrás, que está florida. ¿Cuántas no tenemos? Y yo... Mea culpa. Me
ay, no, esta... Rebeca es grave. Rebeca es grave, o sea, confiesa.
Yo soy de planterío, pero de pronto ya, yo ya sé que esa planta ya no va a dar.
Ya no, ya va, no a florear, va a dar.
¿Por qué la tengo todavía ahí?
Te digo algo, es increíble. No, pero eso es aplica para todos. Confiesen quién de ustedes cuentavientes en la entrada de su casa, en la terracita, en la azotejuela, afuera de la lavandería, adentro, en el comedor, en la sala, en la cocina. Tienen una plantita con una ramita que está tratando de sobrevivir y no la tiran porque juran que mañana esa planta se va a ahogar en un árbol. Tiren esa planta ya.
Y la opción que les quiero dar en este momento es transformen ese espacio. Esta planta que tú ves a que le estás echando tantas flores, gracias, Rebe, pero esta planta, déjame decirte que estaba en la cocina y se veía tristona. En el momento en el que la cambié de espacio, fue completamente otra. Está como ve abierta, está como es más feliz. Y entonces, bueno, eso mismo que hicimos con la plantita, hay que hacerlo con la casa. El papel tapiz, que ustedes no lo pueden ver, pero bueno, si ven mis historias y así, mi casa era completamente blanca. Y en el momento en el que entró el tapiz, le dio vida. La casa de Marta tiene tapiz por todos lados. El tapiz es lo máximo. Entonces, eso también le puede dar un refresh esta primavera a tu espacio. Okay, y más. Cambiar las fotos de los portarretratos. O sea, ¿quién hace mucho que no se da la tarea de ese proyecto de cambiar las fotos? Porque justo te acostumbras a ver algo y ya crees que esa foto va con el portarretrato. Y no, la gente evoluciona, crece, los miembros de la familia cambian y todo eso es algo que también podemos hacer.
Bien, me gusta.
Número next. Dos, despídete de los por si acaso. ¿Cuántas veces has escuchado del no, es que por si acaso, mejor esto lo dejo por aquí, o por si sí. acaso? Sí. Y por eso yo siempre les digo, a ver, si ya lo usaron tantas veces que ya el resorte, Dios mío, por favor, ya casi casi se para sola la prenda, es momento de decir adiós. Pero también lo opuesto, si no te lo has puesto en un año, mana, ya no te lo vas a poner.
100%. A ver, yo sí soy de las de por si acaso, y lo viví con Claudia, y le dije, yo soy de la de por si acaso, y digo, siempre, un disfraz. Siempre digo, pues no sé, no, espérate, guárdalo, para un disfraz. Siempre estoy con el cuento del disfraz.
Y por eso Claudia, tenemos dos cajas de disfraces.
Tenemos dos cajas de disfraces. Claudia me dijo, Marta, ya, suéltalo. Y le dije, ¿sabes qué, Claudia? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahí les va otra. Otra cosa que aprendí de Claudia. No hay mejor inversión, métanse ahorita y cómprenlo ya, como dice mi mamá del pensamiento a la acción, que una etiquetadora. Te voy a decir cuál es el por si acaso más cabrón que hay. No voy a tirar este cable, por si acaso. ¿Saben qué dije? a mi casa, todo el mundo tiene instrucción. No vuelve a entrar un cable sin que agarren la etiquetadora y pongan de qué es este cable. Estoy harta de no saber para qué es el cable y tener angustia de tirar el cable y después ya no se puede usar el aparato. Entonces,
no
es el cable de la cosa para hacerte el facial, de la máscara de LED, de del inhalador, de el nebulizador, de de aromaterapia. No vuelve a entrar un cable a mi casa sin que esté etiquetado.
Bravo, Marta.
Además, las entradas casi son iguales. Con tener un par ya sirve para todo.
Estoy totalmente de acuerdo.
No lo sé, Rick. Ok, entonces, bueno, por si acaso,
Justo, y el 3 es hacer detox de esos objetos que son invisibles. Tu mente ya se acostumbró a ellos. Y entonces hay adornos que tenemos y que solo están juntando polvo, que ya ni siquiera te gustan, pero que ahí los tienes. Ya no te dan alegría, ya no te dan gusto verlos. Ni siquiera te acordabas de su existencia. Entonces llega, como dice Marta, esa reflexión, ese cuestionamiento. Y entonces empiezas a hacer un detox con esos objetos invisibles. O, por ejemplo, cuadros. Es que, ¿por qué lo tienes? Es que siempre he estado ahí. Ajá, pero claro. ¿Por qué lo tienes? ¿Te representa? Esa es una de las cosas que también vivimos contigo. Había arte que decías, es que ya no me gusta, ya no lo quiero, ya no lo quiero ver. Y lo quitamos y pusimos otro que realmente te gustaba. Entonces, ese refresh en tu casa esta primavera también es algo que se puede hacer.
Aparte, ¿saben que si les cuesta soltar, piensen en lo siguiente? Lo feliz que vas a ser alguien más. Sacando ese blazer, esas botas, ese cuadro, esa caminadora. O sea, vas a ser feliz a alguien más. Eso debería ser una gran motivación para soltar.
Eso es un gran tip, porque cuando la gente tiene la creencia de que no llegues a organizar mi casa porque me vas a tirar todo, número uno, no tiramos, le damos un destino diferente a las cosas. Y número dos, lo elige el cliente. O sea, nosotros no le tiramos a Marta nada que ella no pasó cada una de las cosas y por eso la tuvimos secuestrada ahí tantos días, porque ella decide.
Claro. Sí, pero te digo una cosa. Tú me hiciste cuestionamientos que me hicieron decidir mejor y deshacerme de tantas cosas. No es mentira, cuentavientes. Es vergonzoso, pero yo no les voy a mentir. Tenía 33 maletas. No, y entonces dije, es que esto es insostenible. Entonces, esas 33 maletas, que pues todas servían, nada más que esas 33 maletas le quitan espacio a algo que sí vale la pena guardar. Entonces, ¿sabes qué? En vez de 33 maletas, ya tengo 15.
Pero buenas.
Bueno, pero por lo menos. Hija.
Exacto, pero buenas. Ok. Número 4, regresando del corte, Claudia Torre, organizadora profesional. Váyanse metiendo a su Instagram para que vean unos videos que subió de cómo quedó mi ático, cómo estaba mi garaje lleno de las cosas del sótano y cómo quedó. Métanse a Organizarte con Z en Instagram o en TikTok. Y si les urge Claudia y su equipo en su vida, organizarte.mx. Al regresar, no se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, y así como les ayudamos a organizar su vida emocional, ¿por qué no les vamos a ayudar a organizar sus espacios? Y hoy estamos hablando del famosísimo Spring Cleaning, la limpieza de primavera con la Master de Masters, Claudia Torre, que es organizadora profesional, y dándoles algunas ideas que a lo mejor les puede servir para que este fin de semana se pongan las pilas y se dediquen a organizar su casa para recibir este segundo trimestre del 2025. A ver, ¿en qué nos quedamos, Clau?
Nos quedamos en la número 4 y este número 4 es un poco sobre los toma y deja. Y se preguntarán, ¿de qué me estás hablando? Hay entradas y hay lugares en la casa en las que ya están muy específicos de, es que llego y dejo mi bolsa o pongo mis llaves. Eso cuando tienes un sistema. Para nosotros es muy obvio, para las organizadoras, el decir, bueno, aquí lo pongo y entonces aquí lo regreso. Pero para personas como, por ejemplo, mi mamá en su momento, nunca encontró la bolsa y nunca encontró las llaves. y en su momento también el celular. Entonces, cuando creas sistemas, algo tan sencillo como un ganchito, como una mesita, y algo si ya lo quieres ver como muy complejo y un command center, que para mí es una de las cosas más hermosas que he conocido en la vida. Y es justo una zona en tu casa, sobre todo en la entrada, en donde está como un centro de comando para que tengas ahí todo lo que necesitas, ya sea para entrar o para salir. ¿Habías escuchado de esto, Marta?
Cero, no sé de qué me estás hablando, hija.
Un command center es muy, muy gringo. Tal vez de alguna forma tú en tu casa de Nueva York lo tengas, o si no, implementalo ya. Pero es un espacio a la entrada en donde llegas y colocas, no sé, la chamarra, ¿no? Y dejas tu bolsa y entonces hay un lugar específico para la bolsa. Hay ganchitos para poner las llaves. Está un lugar específico para correspondencia. Tal vez tienes un pizarrón en donde ahí puedes dejar mensajes como para la familia, o hay un planner. O sea, no, pero ahí,
hija,
está todo.
No manches,
todo,
no,
todo,
hija, ¿de qué me hablas? Yo tengo un cacharrito. Así como un cuadrito de piel en donde ahí hay monedas, llaves, ya sabes, hasta ahí llego.
Ok, hasta ahí llego. Pues estaría muy padre porque ayuda mucho con esto de tomo y dejo, porque normalmente está en todos lados y llegamos a la casa y lo vamos a dejando como Hansel y Gretel, así como pequeñas migajitas por todos lados. Y este es un lugar muy, muy padre para tener ahí como que todo condensado, todo integrado, y que sea el lugar en donde tengas lo que realmente necesitas para estar organizado, para tener productividad, para que la familia completa se pueda comunicar, etcétera. Entonces, ese command center me encanta. Sobre todo ayuda a que la mesa del comedor no acabe llena de cosas. ¿Sí o no pasa?
Es que, ¿sabes qué? Miren, yo tengo familiares, no voy a decir nombres porque no quiero hundir a nadie. Ahí les va, cuentavientes. Si algo le he aprendido a Claudia, es disciplina. ¿A qué voy con esto, Claudia? Para que veas que yo te observo. Yo tengo unos familiares, y esto va para todos los que me están escuchando, por ejemplo, que en su buró tienen una caja de Kleenex, un bote de vitamina D, tres pares de lentes, tres cargadores, dos libros que en su vida han leído ni van a leer. ¿Qué más puede haber en el buró? ¿Qué más puede haber en el buró?
Está la lámpara, está el agua, la medicina.
Ajá. Tienen muchos botecitos de medicinas, un Big Papo Rub, sí, de cuando les dio gripa en noviembre, pero ya estamos en marzo y sigue ahí. ¿Ya saben?
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Te voy a decir algo, y en eso yo soy muy estricta. Por ahí pueden ver en algún video de YouTube mi cuarto. En mi buró no hay absolutamente nada. Y les voy a decir cuál es la clave para que no haya absolutamente nada encima de tu buró, más que unas flores, la lámpara, una retratera divina, una cajita preciosa y más nada, ¿eh? En vez de comprar un buró, que los burós yo no sé por qué, los hacen chiquititos. Y son unas cajitas de zapatos enanas los burós. Yo no tengo burós, cuentavientes. Yo compré dos, ¿cómo se llaman esos? ¿Qué se llamará? ¿Cómo se llamará? Como
¿Bustera?
Como una cajonera. No creo
pues
que
sí,
ese es el nombre correcto.
Como credenza.
Como una credenza. Exacto.
Pero del tamaño, no del tamaño de una credenza, es del tamaño como de una cajonera.
Como una cómoda que tiene tres cajones, ¿ok?
A la mitad.
Todo lo que debería de ir arriba está en esos cajones.
Claro,
exacto.
Es grande.
Entonces arriba no hay nada. Porque el problema es que los burós los hacen muy chiquitos. Por eso yo les diría, no compren burós, compren cómodas.
Me encanta.
Y si les cabe una, pues les cabe una. O busquen una más chiquita. Pero es que si quieren tener limpio el buró, necesitan un buró más grande.
Sí, que tenga
segundo, encima de mi baño no van a ver un cepillo de dientes, no van a ver una pasta de dientes, no van a ver una crema. Todo está guardado en cajones. ¿Por qué? Porque arriba, entonces ya es un tianguis.
Claro.
Oye, es que yo tengo un lavabo de pedestal. Cómprense un mueblecito en Amazon, en Mercado Libre, en Costco, en Home Depot, para que guarden sus cositas ahí y lo de arriba lo tengan limpio. Porque también te digo una cosa, Clau, te he aprendido la limpieza visual, el orden visual.
A eso iba. A ver, justo, explica. A eso iba. Cuando hay claridad visual, eso también ayuda a que tú tengas paz mental. Si tienes demasiado volumen, demasiadas cosas, te abruma, como cualquier ser humano que de repente ve mucho y dice, es que no sé ni por dónde empezar, o no sé dónde están las cosas, y entonces dices, no, mejor ya no, y todo eso no queremos vivirlo. Cuando tienes claridad visual y cuando hay superficies sin cosas, te da mucho más tranquilidad. Y por eso el último tip con el que quiero cerrar el tema es, y esto va a dar mucho de qué hablar. Cuando entres a tu casa la próxima vez y que digas, es que no sé por dónde empezar, ponte en el lugar de visita.
Ahí, como si tú fueras la visita.
Como si tú fueras la visita. Ahí es donde vas a empezar a decir, qué oso si yo fuera visita y llegara a una casa y viera esto. Entonces, al quitarte tú como dueña y ponerte como visita, vas a empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente y vas a tomar decisiones muy diferentes.
100%. Ahora, les tenemos una alegría. Trae una experiencia espectacular que se llama De Hobby a Negocio. Cuéntalo todo, Clau.
Les cuento. Esta experiencia es para descubrir precisamente si quieres realmente convertir tu pasión por la organización de espacios en tu profesión. Hay personas que tienen miedo, que tienen dudas, que no saben ni qué onda y dicen, es que como que sí quiero, pero me da miedo. La buena noticia es que existe esta experiencia virtual, que son 4 días de clases sin costo, 1 hora al día, para que tú puedas descubrir esto. No tiene costo, te inscribes en el link que van a poner y que yo también lo tengo en mi página y en Instagram y en todos lados. Y a partir de ahí puedes tener como esta probadita en qué es un día de un organizador, en qué es una oportunidad que no te puedes perder, cuál es el síndrome del impostor cuando te quieres dedicar a esto y te da miedo. Todo eso lo vamos a ver ahí. Pero hay personas, Marta, que simplemente ya lo saben. Y ya saben que esto es a lo que se quieren dedicar, que quieren poner su negocio, que quieren cambiar la vida de las personas y transformarla. Y a esas personas que me están escuchando en este momento, quiero decir que sí tenemos alegrías el día de hoy. Para todas esas personas que ya quieren ser parte del diplomado virtual, ya vamos en la generación 21, Marta, me conociste en la 1.
Felicidades, Clau.
Y gracias, en las próximas 48 horas, si se inscriben al próximo diplomado que empieza el 27 de marzo, van a tener un 10% de descuento en el total de la inscripción.
Bien.
Eso okay. Nunca lo hacemos. Okay. Lo único que tienen que hacer es, cuando se van a inscribir, poner el código DIPLOMADO10 y de esa forma en automático van a tener un 10% de descuento. Recuerden, solo 48 horas, de aquí al miércoles 5 de marzo a las 12 de la noche.
Ok, es DIPLOMADO 10 y es métanse en claudiatorre.com, ¿ok?
Ahí se van directo al diplomado. Ahí van toda la información de fechas y demás. Y cuando le dices, me quiero inscribir, ahí ponen el código para poder redimirlo.
Perfecto.
Y cualquier duda, tenemos un WhatsApp. Es el 55-37-15-10-55. Lau es un encanto, les va a contestar todas las dudas. Tenemos ya lista la agenda con todas las fechas para que no haya ningún problema. Y pues ya vamos por la generación 21, por algo es el diplomado más integral y salen súper bien preparadas.
Oye, me vale, pero si yo quiero tomar el diplomado, porque yo quiero tener mi casa como la casa de Khloe Kardashian, ¿lo puedo tomar también?
Por supuesto, es por Zoom. También?
Claro.
Es por Zoom, la verdad es que lo han tomado personas de México, Canadá, de Japón, de toda Latinoamérica. La verdad es una maravillosa oportunidad de convertir tu pasión en tu profesión y esto lo pueden hacer en la Academia Claudia Torre.
¿Saben qué quiero hacer con Claudia? Este es mi siguiente paso. No lo hemos hecho y tú ya sabes lo que es. ¿Lo quieres decir tú? Dilo.
Tú dilo, porque me encanta escucharlo y se va a quedar para la posteridad.
Toda mi ropa.
¡Ay, Marta, qué miedo!
Ya, no puedo.
Ese closet me lleva esperando 10 años.
Ese closet te lleva esperando 10 años. O sea, quiero hasta los calzones, ya sabes. Todo.
Me encanta.
Todo.
Los doblamos bien bonitos.
Todo espectacular, con orden, sacar la mitad. La voy a vender, la voy a subastar y voy a donar el dinero y vamos a hacer una venta y van a ver el merequeteque que vamos a hacer con mi closet. Nada más que la señora Claudia Torre, que está muy ocupada, pues me dé fecha. Ahí se los dejo, cuentavientes.
Muy bien. Así las será. Cosas. Gracias, Marta. Qué gusto.
Te quiero, saludar. Querida. Igualmente. Claudia Torre es organizarte en Instagram, en TikTok y claudiatorre.com. Para el curso que es virtual, lo van a poder tomar por Zoom y les va a cambiar su vida. Con esto hacemos una pausa, regresando. ¿Ya vieron este cuento de los bioestimuladores? ¿Qué son?
Es lo de hoy.
¿Jalan? ¿Quién se los debe de poner? ¿Quién no se los debe de poner? Vamos a hablar del Radies, vamos a hablar de Sculptra. Y más adelante, Mario Guerres en The House. ¿Eres de las personas que sonríe cuando lo que quiere es gritar? Al regresar después del corte, no se vayan.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Al rato viene Mario Guerra y vamos a hablar de quién de ustedes es de esas personas que en vez de gritar, sonríe, que se está tragando todo, que le cuesta muchísimo trabajo vivir sus emociones consideradas socialmente como negativas y ser honesto. Entonces, vamos a hablar de eso para que gocen con Mario Guerra. Pero ya llegó Polo de Velasco y estoy segura que muchos de ustedes han oído de pues, dos marcas específicamente, Sculptra y Radies, que son los famosos bioestimuladores. Yo ya saben que todo me da pavor.
Cobarde.
Yo, Marta, me mato antes de meterme un bioestimulador, pero debo de ser honesta, Polo. Y conozco mucha gente que ya se los puso y que están bien felices, ¿eh? Adelante. Polo de Velasco, dermatólogo de cabecera de este programa, les va a contar todo el cuento de los bioestimuladores.
Marta, Rebe, qué gusto. Miren, es que no sé si desde hace algunos meses, pero de pronto la conversación alrededor de los bioestimulantes ha incrementado muchísimo.
¡Un boom! ¿No? Es un boom ahorita.
Es un boom. O sea, a ver, no son nuevos. Hay que entender primero que esto no es una moda, esto no es nuevo, es una tecnología que lleva muchos años existir. O sea, cientos de miles de pacientes, o sea, prácticamente, por ejemplo, ahorita nada más en paréntesis, Radies, para que se den ustedes una idea, lleva más de 2 millones de jeringas vendidas en el mercado. O sea, para que entiendan la magnitud de que esto no es nuevo. Me encanta la idea de que de pronto la gente tome un poquito de conciencia de que hay otro tipo de procedimientos diferentes a la toxina botulínica de la cual hemos hablado, que ayuda a modular la fuerza de los músculos de la cara para que no generemos tantas arrugas, que tenemos conciencia sobre el uso de los rellenos o fillers, o voluminizadores que nos ayudan a restablecer, pues cuando hay pérdida de volumen, ¿no? Cuando la cara se atrofia, se chupa, se consume, y entonces parecemos más viejos o más consumidos de lo que realmente estamos. Pero también con el tema de los fillers y los voluminizadores, desgraciadamente ciertos médicos, ciertas personas, sobre todo gente que se dedica pues a los medios y de la farándula y demás, pues se han abusado y de pronto estas caras demasiado corregidas, demasiado inyectadas, pues ha generado este efecto de pillow face, ¿no? Como cara de almohada, mejilla de ardilla. Entonces, muchas personas desde hace ciertos meses, años, pues ya le temen al defecto de los inyectables por este mal uso, ¿no? Y los agentes de bioestimulación son una tercera categoría que son micropartículas, ¿ok? En general, independiente de las sustancias y de la marca, tienen ciertas reglas, ¿no? La primera regla es que todos los agentes de bioestimulación son absolutamente degradables, ¿ok? O sea, de manera espontánea y gradual, se van degradando sin dejar rastro en nuestros tejidos, ¿no? Eso es
a
el
mí primer. Me dices la verdad, porque te voy a decir una cosa.
Sí.
Aquí nos vamos a agarrar tú y yo.
A ver.
Antes decían que los rellenos, o sea, el ácido hialurónico para rellenar, lo absorbía el cuerpo y después salieron con que, no, fíjense que no. Sí se va quedando un poco y entonces it starts stacking.
No. Eso
adelante.
Es...
Adelante, doctor. Adelante.
Ni absolutamente cierto ni absolutamente falso, Marta.
Okay.
Todos los ácidos hialurónicos, el ácido hialurónico como tal, siempre se degrada y se degrada por completo. El tema es que los ácidos hialurónicos, para conferirle ciertas características viscoelásticas, entiéndase más suave, más duro, más firme, más, con mayor capacidad de integración, les agregan algunas cadenitas de ciertas sustancias, específicamente lo más común es el butanil etiléter, el BDD, para darles estas características. Y el problema es que esta molécula, esta sí puede ser que no se degrade. Entonces, hay ácidos hialurónicos que se degradan mucho más rápido, ¿no? Al tener menos agente reticulante, y otros que se degradan más lento al cuando tienen más sustancia. Pero estrictamente las cadenas de ácido hialurónico siempre se degradan. También impacta en la profundidad, en la piel, en la dermis. Todos generamos muchas sustancias que se llaman hialuronidasas, que degradan a este ácido, pero si el ácido hialurónico lo inyectas en un plano, por ejemplo, arriba del hueso, donde no existen prácticamente, existen mucho menos fibroblastos que producen menos hialuronidasas, pues esto, el proceso de degradación va a ser mucho más lento y más gradual. Eso es el punto, ¿no? O sea, entonces, sí, la verdad aquí es, no puede ser absolutamente falso ese statement, pero sí es real que duran más tiempo de lo que se cree.
Ok, y los bioestimuladores, entonces tú dices que sí se absorben.
De hecho, no es que lo diga yo, hay cientos de estudios que demuestran su biodegradabilidad, ¿no? Particularmente con la hidroxiapatita cálcica, que es RA10, que tiene más estudios. Estas microesferas tienen un rango de tamaño muy específico, que son de 25 a 50 micras. Esto es súper importante, porque es el tamaño donde tus fibroblastos, o sea, las células que están en tu dermis, al reconocerlas como extrañas, en ese tamaño, las rodean, pero no se enojan. O sea, no montan una respuesta inflamatoria, ¿no? Que esto es muy importante. Entonces, ¿y con qué las rodean, Marta? Pues con colágeno.
Entonces,
el propósito de estas microesferas...
Por eso dicen que te ayuda a producir colágeno.
Exacto. El tema es que funciona como un andamiaje, como un estímulo. El fibroblasto está ahí aburrido, ¿no? Digamos, ya no quiere trabajar, como los parte de los procesos de envejecimiento y ciertas citocinas que disminuyen la actividad metabólica de los fibroblastos. Y estas microesferas los ponen a trabajar, ¿ok? Entonces, el fibroblasto, al tratar de encapsular o de rodear estas microesferas, produce más colágeno, primero tipo 1 y luego tipo 3. Bueno, tipo 3 y luego tipo 1. Que finalmente eso va a ayudar a que tu dermis mejore su densidad de fibras de colágeno. También está demostrado que incrementa las fibras elásticas, que las fibras elásticas son las responsables de, como su nombre te lo indica, su elasticidad, o sea, la capacidad de regresar de la piel a su posición original después de la deformación.
Ajá.
Y además, que es súper interesante, también incrementa la formación de vasos sanguíneos. O sea, el oxígeno llega a tus células, depende absolutamente del flujo de sangre. Y uno de los principales problemas del envejecimiento es que nos llega menos sangre a todos los tejidos. Te llega menos sangre a los riñones, al sistema nervioso central, a la retina, al hígado, etcétera. Entonces, este tipo de material, este tipo de micropartículas, ayudan a generar nuevos vasos sanguíneos. Entonces, incrementa la perfusión, la cantidad de sangre que llega a tu piel. Y con esto, el aspecto de vitalidad, de turgencia, de firmeza y de elasticidad mejora de manera espectacular.
Entonces,
aunque Marta le tema, y por más que la convenza, porque alguien tiene un problema en los antebrazos, ¿verdad?
Sí,
que hemos hablado desde hace algunos años, ni siquiera meses.
Es afirmativo.
Que la idea es mejorar el grosor, la firmeza, la elasticidad y la cantidad de sangre que llega a esta piel que está más atrófica, que está más delgada. La ventaja que tienen los agentes de bioestimulación es, además, a mí en lo particular me gusta mucho, es su versatilidad. O sea, como les digo en el consultorio, radiés de cabeza a pies. O sea, claro, prácticamente la gran mayoría de nuestra superficie cutánea puede ser susceptible a ser tratada con agentes de bioestimulación con un gran perfil de seguridad. ¿Dónde no inyecto nunca este tipo de sustancias? No las inyecto en la nariz, no las inyecto en los labios.
Ajá. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría?
El problema es que, a ver, en la nariz es una zona donde prácticamente no deberíamos, deberíamos de inyectar, ¿no?
No, pero o sea, ¿estás de acuerdo que con la edad se nos va haciendo para abajo? Esta parte.
O sea, la punta y la nariz es una zona de riesgo. Ajá. En cuanto a inyectar alguna sustancia que puede generar una oclusión a un vaso. Entonces, la nariz es una área de riesgo, a eso me refiero. Y en los labios no es tanto el riesgo, pero el labio es una mucosa, y segundo, el movimiento puede hacer que el material se vaya aglutinando, se vaya juntando y te haga
haga bolitas.
Como una bolita. Fuera de eso, la verdad es que no hay mayor problema, pero no es una zona que me guste o que sea lo ideal, ¿no? Pero fuera de eso, frente, mejillas, de hecho yo lo uso muchísimo en radios para la ojera, cuello es extraordinariamente efectivo para cuello. Hace unas pocas semanas él y mi esposa me inyectó mi dosis de bioestimulación porque ya me estaban diciendo oye, las arruguitas, ¿no? Ya pues con los 40 recién cumplidos, exacto. Entonces, pero la mejoría en la calidad de la piel.
Yo tengo un cuello de bebé.
O sea, es que Y el cuello es una zona que denota mucho de nuestro estado de la piel, ¿no? O sea, pues culturalmente no es común que lo tengamos oculto. Pero también, así como te estoy hablando de la cara y del cuello, te puedo decir que lo podemos aplicar súper padre en escote. Para estas pacientes que tienen la piel de los brazos muy arrugadita, que han perdido firmeza, las axilas, para aquellas pacientes que les gusta usar mucho blusas sin mangas y que sienten que la axila se está arrugando, pero también en el abdomen, obviamente flacidez leve, ¿no? Hay un grado de flacidez más avanzado que seguramente pues, lo que tiene que corregirse es con cirugía. Estas pacientes que se quejan de las arrugas arriba de las rodillas, las manos más atróficas donde se observan los tendones, se observan más las venas, se observan más adelgazadas, radiés es una maravilla para trabajar sobre esas zonas, ¿no? Entonces, en realidad las contraindicaciones son muy pocas, ¿no? Los efectos adversos, pues obviamente la molestia al momento de la aplicación. Hay ciertos trucos que pueden ayudar a que el procedimiento sea muchísimo más amigable. Con un poquito de lidocaína, la verdad es que se vuelve perfectamente tolerable.
¿Y en cuánto tiempo ves el beneficio?
El beneficio, Marta, también, o sea, cuántas jeringas, cada cuánto, depende mucho del contexto, ¿no? No es lo mismo trabajar sobre la piel de un paciente que estamos haciendo un prejuvenation, ¿no? Un efecto preventivo, a lo mejor en sus 30s, ¿no? Uh-huh. Viene fantástico, a lo mejor haremos una o dos aplicaciones máximo en el transcurso de un año, y el beneficio lo empiezan a observar alrededor de las 3-4 semanas, con un pico de mejoría alrededor del segundo y tercer mes. Entonces, a mí en lo particular me gusta dejar espacios o intervalos entre sesiones de entre 2 y 3 meses, porque también previo a esto no van a observar todavía el cambio. Y finalmente hay que entender que esto es un estímulo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, les digo, atascar al paciente de estas micropartículas con intervalos muy cortos, porque todavía sus fibroblastos apenas están reaccionando, ¿no? Claro. Entonces, cada 2, cada 3 meses, ¿y cuántas sesiones? Pues dependiendo, evidente, del estado de la piel del paciente.
Claro, es que eso es muy bonito de Polo, que Polo sí es muy ético, es muy conservador y es muy cuidadoso, para que se lo sepan. A ver, bioestimulantes, marcas, Sculptra, Radiés,
el ANSE,
¿qué es todo eso? A ver, ¿qué es todo eso? ¿Y cómo sabes cuál pedirle o cómo decide el dermatólogo cuál ponerte?
Aquí sí hay un punto. Obviamente, la mejor herramienta considero que es la que tu médico es más experto, ¿no? O sea, habrá colegas míos que sean mega expertos en el uso de ácido poliláctico, que es Sculptra, la principal marca en el mercado, ya no es la única, ¿no? Ya vemos quienes somos particularmente devotos de la hidroxiapatita cálcica, que es Radiés. O sea, sí hay algunos estudios, muy pocos, donde se han comparado, Hay un estudio donde comparan mujeres que les iban a operar el brazo, les inyectan en un lado el ácido poliláctico Sculptra, en otro brazo hidroxiapatita cálcica, que es Radiez, y les va un poco mejor a las pacientes que les inyectan Radiez. Pero prácticamente son, considero que, aunque a mí en lo particular sí, definitivamente me gusta más Radiez, creo que para los fines que se quieren lograr pueden ser equivalentes y depende obviamente mucho de la experiencia de su médico tratante. Pero acuérdense que el consultorio o las clínicas no son misceláneas, ¿ok? O sea, tú no llegas a pedir, oye, ponme Radiez o ponme Sculptra. O sea, es, oye, el problema, más que la solución, exacto, más que la solución, ustedes preséntenos el problema. Oye, Polo, es que observo que la piel de mi cuello está más delgada. Y o la piel de la frente, o la mejilla. Y de acuerdo a las características del paciente y, y el área que vamos a tratar, será lo mejor el material que vamos a elegir. Por ejemplo, Gouri y el ANSE, que son policaprolactona, que es un tercer agente de bioestimulación. A mí, para la piel de la frente, que es una piel súper delgada, o sea que tenemos muy poquita distancia entre la superficie de la piel y la superficie del hueso, prácticamente un par de milímetros, o sea, 3-4 milímetros, me gusta más Gouri. ¿Por qué? Porque Gouri es perfectamente líquida, la policaprolactona. Entonces, la capacidad de integración al tejido, la dispersabilidad de este inyectable y el tiempo de recuperación es un poquito más corto que con los otros, ¿no? Entonces, insisto, aquí más allá de pedir un producto en particular, que sepan que existen procedimientos inyectables que pueden ayudarles a mejorar el adelgazamiento, la flacidez y la atrofia de la piel. Punto. Sí, y que sepan que es el camino. Un camino es fantástico y en cuanto a perfil de seguridad y cuanto a resultados, son los agentes de bioestimulación.
Ok, dos preguntas. ¿Quién bajo ninguna circunstancia se debe de poner un bioestimulador?
Mira, pacientes que tienen trastornos de autoinmunidad, particularmente el lupus es uno de ellos, que esté activo, ¿no? O sea, que todavía no esté bajo control apropiado con su reumatólogo. Entonces, pacientes que están en esas condiciones, definitivamente no nos gusta aplicarles ese tipo de sustancias porque no conocemos la capacidad de respuesta, ¿no? Dos, pacientes que están tomando ahora del otro lado inmunosupresores en dosis muy altas, los agentes de bioestimulación pueden ser menos eficaces porque este tipo de medicamentos puede reducir la respuesta de sus fibroblastos a la acción de estas microesferas. Uh-huh. Y obviamente, pues en pacientes que están embarazadas, pues, simplemente por un tema de ensayos clínicos, donde pues en las pacientes embarazadas nunca hacemos este tipo de procedimientos porque ningún comité de ética ha aprobado que se usen como parte de un estudio, ¿no? Pero en particular, pacientes con trastornos autoinmunes no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación parcial. Se valora de manera individual el estado del paciente y si el tipo de medicamentos que está consumiendo puede llegar a reducir los efectos beneficiosos del tratamiento. ¿Dónde espero menos buenos resultados? En pacientes que tienen hábito tabáquico, pacientes que fuman, pues sí, los fibroblastos van a responder un poquito menos, entonces en ellos espero resultados un poquito menos espectaculares o quizás requeramos algunas sesiones extras, ¿no? Para lograr igual los mismos beneficios.
Ok, ¿duele?
A ver, sí, claro. Cualquier procedimiento que involucra una aguja o una cánula va a causar molestia definitivamente, ¿no? Hay un video en mi Instagram, no sé si quedó grabado, donde Eli me está inyectando frente, mejillas y cuello, me está haciendo una sesión de bioestimulación y para que yo lo pudiera estar súper tranquilo, porque pues, obviamente una sesión tan amplia, me inyecto unos puntitos de lidocaína, ¿no? Bloqueo el origen de los nervios y venga, o sea, sin ningún problema, ¿no? A mis pacientes que les hago cuello, que es una zona que de pronto tenemos que trabajar con la cánula de manera un poquito incómoda, con estos puntitos de anestesia que prácticamente en menos de un minuto se quita el dolor, se vuelve un procedimiento bastante confortable. Nada de dolor realmente después, puede haber un poquito de inflamación durante 48, 72 horas. Y lo que les recomiendo es nada más no exponerse a fuentes de calor ni hacer esfuerzos físicos tan importantes, pues para evitar un poquito más hinchazón y que no tengan ningún otro tipo de molestia. Pero fuera de eso pueden hacer su vida prácticamente y perfectamente normal.
Ok, ya, pasamos el infierno. Dime en un minuto cómo nos va a quedar la piel cuando entre el efecto.
Cuando entre el efecto, los beneficios que van a observar es mejor firmeza, ¿ok? Mejor espesor de la piel, mayor luminosidad, mejor estado en general de la apariencia y mejor elasticidad. Entonces es una piel, francamente, mucho más saludable, de una apariencia mucho más joven.
Bueno, pues ahí están, ahí lo tienen. El doctor Polo de Velasco está en el sur de la Ciudad de México, en dermatologiadevelasco.com, Dr. Polo Velasco, de dedo Velasco en Twitter, o Derma de Velasco en Instagram. Si quieren hacer una cita, ahí les va el teléfono, 5661-1645 y 55-2687-7165. 6-3. Te quiero, Polo.
Yo a ti, Marta. Espero que pronto ya te animes, después de terminar el otro tratamiento, sigamos con tus aplicaciones de radiez muy pronto.
Valor. Te quiero. Regresando, gracias. A ver, ¿quién de ustedes siente que es reprimido emocionalmente? O sea, básicamente que en vez de gritar, porque o en vez de decir estoy incómodo, me siento mal, o no estoy contento, o estoy enojado, sonríe. Al regresar con Mario Guerra, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¡Ah! ¿No te encanta tu entrada, Mario Guerra? No sé ni quién es. ¿Quién es? ¿Es ACD? ¿Si es Black Sabbath? No sé ni quién es. Es Led Zeppelin, ¿verdad? Sí, claro, Led Zeppelin. Oigan, cuentavientes, qué bueno que están con nosotros, porque se van a traumar de lo que vamos a hablar ahorita. Y creo que nunca hemos tocado este tema, y siento que hay tantos de nosotros allá afuera que padecemos de esta desgracia que se llama represión emocional. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué onda?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, todo en orden, todo bien.
Bien. Todo en orden, o sea, sí, efectivamente, ¿no?
Represión emocional. Me encantó como lo dijo Mario. De los que sonríen cuando lo que quieren es gritar. De los que sonríen cuando lo que quieren es llorar. De los que sonríen cuando lo que quieren es patear una puerta.
Sí, mira, y particularmente esto es para todos, ¿no? Porque parece que ser que nos dieron una especie de instructivo, ¿no? Social, donde nos dicen que ciertas emociones son más propias para unos y para otros. Y aquí no podemos negar la realidad de que si las emociones que se permiten cultural y socialmente expresar a hombres y mujeres son distintas. Por ejemplo, ahora que estamos ya entrando en esta semana que viene el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres en general les dieron un manual restrictivo donde les dicen, puedes llorar, pero no demasiado. Estar triste, pero sin incomodar. Hablar, pero sin sonar, entre comillas, mandona. Entonces, este diccionario emocional que se da, las páginas donde va la ira, la ambición y los límites, tienen una etiqueta que dice no, para ti no. Entonces, pensemos en esto, ¿no? ¿Cuántas veces, cuentavientes, particularmente ustedes, si son mujeres que nos escuchan, pero todo mundo creo yo que puede aplicar, la última vez que te sentiste enojado o enojada, ¿qué hiciste? ¿Lo dijiste? ¿O hiciste algo como esto? ¿Sonreíste mientras te hervía la sangre por dentro? ¿Dijiste no pasa nada cuando en realidad sí pasaba y lo querías decir y lo querías gritar y tú por no hacer olas, por llevar la fiesta en paz, no dijiste nada? ¿Qué tal cuando la que se disculpó fuiste tú, aunque la equivocación no fue tuya? ¿O cuando procesaste tu enojo a solas llorando en el baño, o llorando cuando llegaste al coche o ibas caminando hacia tu casa? Entonces, si ustedes han reconocido en estos escenarios, no, lamentablemente no son casos aislados, son el reflejo de un sistema que ha moldeado la forma en que se nos permite expresar lo que sentimos, ¿no? Generalmente a los hombres, ya sabemos el cliché, pero que no deja de tener peso, de los hombres no lloran, los hombres no deben tener miedo, claro, los hombres claro. no se asustan, ¿no? Y las mujeres no se enojan, ¿no? Las niñas bonitas no se enojan. Entonces, queremos, si te parece bien, Marta, queremos aplicarles un test a las cuentavientes, para ver si están reprimiendo sus emociones sin darse cuenta.
Venga.
Preparen lápiz y papel, porque este test son 10 preguntitas, 10 supuestos, y ustedes, cuentavientes, lo único que tienen que hacer es responder sí, no o a veces. ¿De acuerdo? Ahí les va. Vamos a comenzar con el primero. Dice así. Cuando algo me molesta, prefiero callarme para evitar problemas. ¿Sí, no o a veces?
A ver, ¿qué?
Cuando algo me molesta, prefiero callarme para evitar problemas.
No. Ay, no. ¿Y puedo añadir algo?
A veces. Sí, no. Claro.
Todos ustedes que cuando su pareja dice algo que les cae fatal, se quedan callados y disimulan para no armar un desmadre. Segundo, cuando sus hijos contestan mal o hacen alguna mala crianza y también se hacen las locas para no causar un desmadre. Gracias, Mario. Nada más quería dar esos ejemplos.
Y yo quiero dar otro más.
A ver, venga.
¿Qué tal cuando tu pareja dice algo misógino? Todos se ríen y tú también te ríes en lugar de decir, oye, no estoy de acuerdo con esto.
Sí, no estuvo padre el comentario. Claro.
Todo fue en el contexto de la broma. Ya sabes que si tú dices algo te van a decir, ay, ni aguantas nada. Pero no es así. Bueno, esa fue la uno. Vamos con la dos. Dice así. Siento que si expreso enojo, las personas me van a ver como alguien difícil. Sí, no o a veces.
Qué fuerte.
Vamos con la número 3. Me cuesta pedir ayuda porque no quiero ser una carga para los demás. Sí, no o a veces. Número 4. Cuando estoy triste o frustrada, me obligo a seguir sonriendo. Sí, no o a veces.
A veces.
Y piensen en este 4. En esto de cuando estoy triste o frustrada me obligo a seguir sonriendo para no verme fea, para no verme exagerada, para no verme, para verme bonita, no lo sé, ¿ok?
Para no verme ardida.
Para no verme ardida, claro, cuando sí estoy, y mejor decir que sí estoy, porque pues si me ardo hay que decir estoy ardido, si me ardí. Pero bueno, vamos con la número 5 que viene de la mano de la anterior, dice así. Me han dicho que soy demasiado sensible o que exagero mis emociones. Sí, no o a veces. Y si a veces, pregúntate quién te lo ha dicho, ¿eh? Porque puede ser alguien muy cercano, alguien que te lo ha dicho desde niña o desde niño, alguien que es emocionalmente muy relacionado a ti, y eso es lo más terrible, que una persona muy cercana emocionalmente a ti te diga que eres demasiado sensible, porque a lo mejor no eres tan demasiado sensible, a lo mejor estás incomodándoles. Esa es otra historia.
Claro.
Vamos con el número 6. La número 6 dice, prefiero no decir lo que realmente pienso para evitar conflictos. Sí, no o a veces.
A veces.
La número 7. Me siento culpable después de poner un límite o decir que no. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, cuando ponen un límite a alguien, cuando le dicen que no, desde sus hijos, a su pareja, a los amigos, después les viene el sentimiento de culpa y dicen, ay, pero qué me costaba, si ni es un gran sacrificio, si ni estaba haciendo nada, pero es que en el fondo tú no querías? Y no es cuestión de que tengas tiempo o posibilidades o no, es que a veces quieres o no quieres. Y las personas que te hacen una petición deberían entender que la respuesta a esa petición puede ser sí, no o luego, ¿no? Entonces, la repito, la 7. Me siento culpable después de poner un límite o decir que no. Sí, no o a veces. Vamos con la 8. Cuando estoy molesta, en lugar de expresarlo directamente, lo disimulo con sarcasmo o distancia.
A ver, otra vez.
Cuando estoy molesta, en lugar de expresarlo directamente, lo disimulo con sarcasmo o poniendo distancia. Okay. Sí, no o a veces. La número 9. Me cuesta trabajo identificar lo que siento en ciertos momentos, particularmente cuando son momentos muy intensos emocionales. te cuesta trabajo, no sabes si estás enojada, si estás frustrada, si estás fastidiada, si estás iracunda, si estás rabiosa, si estás tristísima. ¿Qué es lo que siente realmente? Si no lo sabes, te dices, es que ya no sé ni lo que siento contigo. Bueno, ahí está, sí, no, o a veces. La número 10, finalmente. Siento que si expreso mis emociones libremente, los demás me van a rechazar o se van a alejar de mí. Sí, no, o a veces. Ahí están, cuentavientes. Son las 10 preguntas. Ahora vamos a calificar. Vayan sumándole. Van a transformar sus respuestas en números. Los sís valen 3 puntos. Los a veces valen 2 puntos. Y los no valen 1 punto. Váyanle siendo. Sáquenlas.
Cállate. O sea, por un punto hubiera estado yo ya en expresión emocional saludable, pero me quedé en expresión emocional muy parcial, ¿eh? Muy parcial. ¿Sabes dónde nos duele? Creo que la pregunta más cañona que hiciste, cuando pones límites te da culpa.
Exacto, sí. Eso es
muy, está muy cañón.
Eso es muy común. Eso es muy común y muy cultural, ¿no? Que no deberíamos poner límites. Pero bueno, si quieren, vamos a dejar que los cuentavientes vayan sumando y regresando les damos los resultados, regresando del corte, y para ver cómo andan, ¿no? Si les parece.
Regresando del corte, no se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Ahí les va, cuentavientes. Estamos tratando de entendernos mejor. Y estamos tratando de entender quién de nosotros es emocionalmente reprimido. Nos acaba de hacer un test, Mario, del infierno, que pueden encontrar, obviamente, en su versión podcast en wradio.com.mx o en cualquier plataforma de audio, en martadebaile.com. Y el test ya lo tengo arriba en martadebaile.com, ahorita lo pueden googlear. Y tratando de entender por qué somos como somos. Mario Guerra.
Efectivamente. Entonces yo confío, cuentavientes, que ya sumaron los puntos y vamos a ver qué sacaron. A ver, si ustedes sacaron entre 10 y 15 puntos, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto habla de que hay una expresión emocional saludable, ¿no? Es decir, expresas tus emociones con claridad, manejas bien la incomodidad, que ahí es donde, ¿eh? Porque miren, cuando todo está bien y estamos de buenas, pues cualquiera maneja bien sus emociones, y hay incluso quien no. Pero ¿qué tal cuando las cosas se vuelven incómodas, cuando las cosas están bajo presión, cuando hay personas que de alguna manera nos tocan fibras sensibles y nos ponen un poco a la defensiva? Ahí es donde se prueba. Pero en este caso, de 10 a 15 puntos, hablan bien de su autenticidad y esto va a ser una gran herramienta para sus relaciones, porque no hay nada como tener una buena inteligencia emocional y regulación emocional como base para la vida, ¿eh? Luego, si están entre 16 a 24 puntos, eso ya nos habla de una expresión emocional, pues no de las mejores, pero tampoco tan peor. ¿A qué me refiero con esto? Que es una expresión emocional parcial. Mira, no es que reprimas tus emociones, pero seguramente hay ciertas áreas o situaciones en las que o te cuesta expresarte libremente o no consideras tan apropiado, ¿no? Te contextualizas, pero sí te estás reprimiendo en algunas áreas. Entonces, tendrías que buscar aquí cómo poder expresar lo que sientes o lo que quieres en todas las áreas de tu vida, obviamente haciéndolo adecuadamente y en contexto. Por supuesto, no se trata de que expresar emociones sea necesariamente gritar o vociferar o manotear, no, porque esa es la otra, ¿no? Nos han enseñado muchas veces que como no debemos ser reprimidos, entonces debemos expresarnos y entonces hay que violentar a los demás.
Exacto,
gritar,
o sea, eso es lo que siento que nos pasa, que o nos quedamos callados, o es un volcán en erupción.
Sí, y no, deberíamos de poder autorregularnos. Entonces, 16 a 24 puntos expresión parcial. Ajá. Y luego tenemos 25 a 30 puntos. Ya cuentavientes, si ustedes están arriba de 25, en 25 arriba y 30, que es el máximo, pues aquí hay problemas. Hay problemas porque si contestaste con toda honestidad, como yo confío que sí, es muy probable que sí estés reprimiendo muchas de tus emociones, a lo mejor sin darte cuenta. Puedes reprimir el miedo, el juicio, el conflicto, la tristeza, el enojo, no se diga, y esto puede afectar tu bienestar. ¿Por qué? Porque poder validar y expresar tus emociones de forma saludable definitivamente va a mejorar tus relaciones. Así que si están entre 25 y 30 puntos, hay mucho trabajo por hacer. Es más, si están en 16 a 24, también convendría hacer algo de trabajito. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado ustedes cómo aprendieron a manejar sus emociones? ¿Quién se los enseñó? Porque si ustedes responden nadie, no, están equivocados. Lo más probable es que si bien nadie te sentó en una banquita a decirte, a ver, te voy a enseñar a expresar emociones, lo hiciste mediante pequeños mensajes que fuiste absorbiendo. Mensajes como, no te enojes, te ves fea cuando te enojas, una señorita no levanta la voz, tienes que ser comprensiva, los hombres no tienen miedo, no seas tan sensible. O incluso observaste cómo otras personas en tu familia o en tu entorno expresaban emociones o no la expresaban. Por ejemplo, si tú eres de una familia donde todo se quedaba callado, donde nadie protestaba, donde todo mundo veía, por ejemplo, injusticias, abusos, maltrato y nadie decía nada, lo más probable es que aprendas un poco a desarrollar eso en la vida adulta. Y miren, lamentablemente las culturas latinoamericanas tienen lo que llamaríamos un doctorado en crear la Academia de la Buena Mujer, particularmente porque, les digo, estamos en esta semana, ¿no? Especial.
Ajá.
Esta institución imaginaria, ¿no?, tiene siglos de especialidad en enseñarte el arte de la represión emocional con sus cursos estrella. Por ejemplo, Abnegación 101, donde aprendes que tus necesidades siempre van después de las de todos los demás. ¿Qué tal cuando te dieron el Masterclass de Sonrisas Forzadas? Técnicas avanzadas para mantener la compostura cuando por dentro estás que revientas. Y no me dejarán mentir con el último gran curso que nos dan sin querer, el de diplomacia extrema. Es el arte de disfrazar una crítica con tantos eufemismos, tanta vuelta, que nadie se entere que estás criticando. Entonces, esta academia tiene sucursales en todos lados, en las mesas familiares, donde a la niña se le exige portarse bien, mientras al niño se le permite ser travieso. En las telenovelas, donde la protagonista perfecta todo lo perdona, todo lo sufre. En las revistas que recuerdan que debe ser amable, comprensiva y paciente, todo al mismo tiempo. Pero ¿saben qué? Esto tiene otra cara de la moneda. Que mientras como mujer se te permite llorar más abiertamente que a los hombres, ajá, se te restringen emociones como el enojo o la ambición.
100%.
Vamos a decir, en tu pasaporte emocional hay visa para la tristeza, pero restricciones para el enojo. Y esto tiene un impacto, cuentavientes. No nomás es porque nos guste hablar de emociones, porque estemos aburridos y queremos hablar de eso. No, tiene un impacto real, por ejemplo, en el cuerpo. Las investigaciones muestran que la represión constante de emociones, uh-huh, se puede manifestar en problemas como migrañas crónicas, síndrome de intestino irritable y hasta trastornos autoinmunes. Es decir, como tú no protestas, tu cuerpo literalmente se te revela. Luego, sí, en la mente, el famoso gaslighting o manipulación mental comienza a ejercerse internamente. ¿Por qué? Porque ya no necesitas quien te venga a gaslightear. Tú te gaslighteas a ti sola cuando dices, ay, no estaré exagerando.
Claro.
A lo mejor soy sensible.
A ver, oye, Teresa dice, lo peor es que yo misma pienso que estoy exagerando por sentir lo que siento.
Ahí está ese autogaslighting, donde tú mismo crees que te estás exagerando, que no deberías sentirte así, que eres demasiado sensible, ya, porque lo aprendiste.
A ver, ahí te va, Suki, para que vean cómo estos aprendizajes no los inventamos, no los enseñaron. Dice, claramente, cuando yo era niña y adolescente, mi mamá siempre me decía que el que se enoja pierde, y más coraje me daba, y me lo tenía que callar. Ahora yo trato de nunca quedarme callada. Pero claro, ¿cuánta gente sí se queda callada porque es lo que aprendió?
¿Y porque no quería perder? ¿Porque quién quiere perder? Entonces el que se enoja pierde, entonces mejor no me enojo. Pero es que ¿cómo reprimes el enojo cuando se presenta, cuando tienes razón, que percibes una injusticia, cuando percibes un maltrato, cuando eres lastimada? Claramente te vas a sentir enojada. Entonces, claro, yo creo que ese dicho está hasta mal hecho. No es el que se enoja pierde. El que permite que el enojo lo domine, posiblemente no le vaya tan bien, pero esa es otra historia.
Claro, ahí te va, Alma. Yo, venga, 100% con mis amigos y mi familia, prefiero callarme lo que pienso antes de crear un conflicto. Ejemplo, Hoy puse límites a una amiga por enviar mensajes no urgentes en la madrugada. No dormir suficiente me altera mi sistema nervioso. Me siento mal por habérselo dicho, por ejemplo, ¿no?
Pues, pero es que si no lo va a sucediendo.
Claro. Pero les digo una cosa, nos da a veces pena decir lo que sentimos, porque no nos sentimos merecedores de proteger y defender lo que sentimos. ¿Capich?
Sí, sí. Como si no fuera importante, como si fuera cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
si lo que sentimos es por algo, todas las emociones surgen por alguna razón y todas las emociones te quieren mostrar algo y moverte hacia algo. En este caso, el enojo mueve a poner límites. Y obviamente el enojo se presenta, porque estamos hablando particularmente del enojo, porque es una emoción muy reprimida, particularmente en las mujeres. El enojo se presenta cuando eres lastimada por algo, por alguien, cuando percibes algo como injusto, que está siendo tratada injustamente, como esto de que me mandan mensajes en la madrugada, y eso es una reacción defensiva para decirle al otro, oye, no estoy de acuerdo con esto, por favor, no vuelvas a hacer esto, porque a mí me inquieta, porque a mí me angustia. El otro puede decir que no es para tanto. Y yo le contestaría, entiendo que para ti no es para tanto, pero yo no quiero que me mandes mensajes y no quiero tener que silenciar tus mensajes.
Sí.
Pero si tú insistes en hacer esto, pues yo voy a tener que tomar medidas de este lado. Oye, ahí Mario, pero no, sí, es mi amiga, pues ya sé.
Ahí te va, Bere. Yo me quedé callada por muchos años y mi cuerpo siempre reacciona. Cuando iba en la prepa me quedé sin caminar, ya que mi cuerpo sacó toda esa presión a base de dolor. Y ahora, cuando no digo lo que siento, la garganta se me cierra. Y yo lo hacía para no causar problemas o hacer un desmadre. Pero ahí les va otra cosa. Diría Marta Sánchez Navarro, que habla de conciencia de salud y la explicación metafísica de las enfermedades, que cuando nosotros nos enfermamos de la garganta, es por palabras que deberíamos de haber dicho y nos tragamos. Nada más. Se los dejo ahí para que lo tengan en la parte de atrás de su cabeza.
Yo lo dejo con esto para irnos al corte, probablemente, es esto. Tú te quedas callado o callada porque no quieres hacer un lío. Pero ¿sabes qué? El lío de todos modos se hace. El problema es que el lío que estás armando es adentro de ti. Y tú eres el único afectado y tú solo no puedes resolver el lío. Entonces, por evitar uno, generas otro. Nada más pregúntate dónde lo quieres tener. ¿Dónde se resuelve que es afuera o dónde hace daño que es adentro?
Oigan, regresando del corte, lo sigo leyendo, ¿eh? Voy a leer al que lo corrieron por decir lo que piensa, a la que sí escuchó que el que no habla Dios no lo oye, a la que tiene colitis ulcerosa crónica inespecífica, al volver con Mario Guerra, hablando de la represión emocional. No se vayan, ya volvemos.
Síguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
De regreso en W Radio, y ¿saben lo que estamos averiguando el día de hoy? ¿Quién de ustedes es emocionalmente reprimido? O sea, de los que se quedan callados porque ¿para qué hacer un desmadre? De los que no dicen nada para llevar la fiesta en paz. De los que no ponen límites porque les da culpa. Les acabamos de hacer un examen con Mario Guerra, que está arriba en martadebaile.com. Que se llama Estás reprimiendo tus emociones sin darte cuenta. Y bueno, llevamos media hora hablando del tema. Ahora, ¿hacia dónde vamos? No, espérame. Te tengo que leer a tres cuentavientes.
Bien, claro.
Aquí que están muy participativos el día de hoy. Dice Lina que ella acabó con colitis ulcerosa crónica inespecífica. Y ahora a sus 51 años, que ya no tiene tantos filtros, la gente se ofende, aunque no tenga ni por qué. Dice Ricardo, la última vez que dije lo que pensaba, me despidieron después de 14 años en la empresa. Y luego, Aika dice, no, a mí sí mi mamá me dijo que el que Dios, el que no habla, Dios no lo oye. Y que siempre dice lo que piensa. Mario.
Sí, claro. Y es que miren, hay algo. Cuando tú te has acostumbrado, también has acostumbrado a los demás a que no te quejas, que no protestas, que no pones límites. Es perfectamente normal que cuando empiezas a hacerlo, aquellos que estaban tan acostumbrados y sobre todo los que se beneficiaron de que tú no pusieras límites, van a protestar. Son los que te van a decir que qué cambiado estás y para mal. Son los que te van a decir que ahora que pasó que te volviste rebelde. Son los que te van a decir que qué sensible eres. Una persona que realmente no se ha beneficiado de tu represión emocional y de tu poca forma de poner límites, no va a protestar, al contrario, se va a alegrar contigo de que estás haciendo cosas que tendrías que haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, pues yo entiendo que algunas personas que están muy habituadas, insisto, a obtener beneficios de tu forma de ser, pues no les va a gustar. Porque aquí viene el tercer impacto. Ya hablamos impacto en el cuerpo y ya nos lo dijeron los cuentavientes con ejemplos reales y vívidos de lo que están viviendo. Ya vimos el impacto en la mente, este autoengaño de no será que estoy exagerando, no será que me debo quedar callado. Bueno, viene el impacto en tu mundo de relaciones. Cuando reprimes lo que sientes, estás creando relaciones basadas en versiones incompletas de ti mismo. Es decir, no te estás mostrando como eres, estás mostrando nada más, vamos a ponerlo entre comillas porque ni siquiera pienso que sea así, la cara bonita, pero yo diría la cara permisiva, la cara socialmente aceptable. ¿Y dónde queda el otro lado? ¿Dónde está el otro lado de la moneda? ¿Dónde está el lado oscuro de la luna? ¿Dónde están estas partes que existen también, pero que normalmente no se muestran por lo que ya vimos, por el juicio, por la crítica, por no hacer olas, por no hacer enojar, por no empeorar las cosas? Pero como dijimos antes del corte, tú no quieres complicar las cosas afuera, pero bien que se complican adentro. Entonces, si ustedes se identifican con algún tipo de mecanismo de represión emocional, por la razón que sea, por el juicio, por la crítica o porque así lo aprendieron, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Bueno, sí, claramente es la parte que seguramente muchos están esperando. ¿Cómo sales de este vórtice de represión sin que el mundo explote a tu alrededor? Mira, seamos sinceros, ¿no? Cuando quieres cambiar las reglas, obviamente, como dije, vas a enfrentar resistencia. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿qué tal empezar con un detox emocional? Esta técnica es crear un espacio seguro para expresar lo que normalmente reprimes. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Agárrate nada más 10 minutos diarios. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer de manera segura para empezar? Escribe. Escribe todos los días lo que sentiste durante el día, pero no pudiste expresar. El truco aquí es escribir sin censura, porque si escribes de bueno, pues es que no fue para tanto, ya no funcionó. Claro. A ver, yo enchiladísimo porque mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi jefe me dijo esto y además yo quería explotar y quería decir que me parece injusto por esto. Es así. El truco es que escribas sin censura, como si nadie fuera a leer jamás esas páginas. Porque ¿sabes qué? Nadie las va a leer que no seas tú. ¿Por qué funciona? Porque, bueno, Mario, y si nadie las va a leer, ¿por qué sirve esto? Bueno, porque primero valida tus emociones y al ponerlas en papel dejan de ser esos monstruos indefinidos en tu cabeza y se vuelven más manejables porque te dan claridad. Pero lo más importante es que esta práctica te ayuda a identificar patrones de qué situaciones te generan más represión emocional. Uh-huh. Y te permiten hacer un ejercicio, es como ir al gimnasio, ¿no? En un espacio controlado vas a ejercitar el músculo de poder a decir lo que sientes para que eventualmente te resulte un poco menos incómodo hacerlo en la vida real. Uh-huh. Dos, la zona segura. Ya vamos a pasar el segundo paso del papel. Vámonos a crear un círculo de confianza donde puedas expresarte sin miedo al juicio. ¿Cómo vas a hacer esto? Identifica dos o tres personas con quien puedas ser completamente honesto u honesta. Puede ser un grupo de amigos, puede ser un espacio terapéutico, un círculo quizá de mujeres, quizá, ¿no? Lo importante es establecer reglas claras. Este es un espacio para la verdad, no para consejos no solicitados ni juicios. Porque si vas a empezar, oigan, amigos, amigas, fíjense que yo me enojé con mi pareja el lunes porque llegó tarde. Si van, no te enojes por eso, tienes que saber escoger tus batallas, ya echaron a perder el ejercicio. Entonces, ¿por qué funciona tener una zona segura, un círculo de confianza? Porque desnormaliza la represión. y al escuchar a otras personas expresar lo que tú también sientes, justo como lo hicieron ahorita con los mensajes que Marta leyó, comprendes que tus emociones no son demasiado ni son incorrectas, son simplemente humanas. Luego, número 3, se llama el sí me enoja. Esta técnica consiste en nombrar tus emociones directamente sin camuflarlas y sin disculpas y sin reírte cuando no aplica. Es decir, es comenzar a etiquetar tus emociones con frases claras. Esto me enoja que llegues tarde. Me siento frustrada cuando te digo algo y no lo haces. No me gustó lo que pasó porque sentí que te estabas burlando. No tienes que añadir justificaciones ni disminuir la intensidad. Tampoco quiere decir que lo tengas que hacer a gritos y con ofensas. No, lo puedes hacer así como lo estamos hablando. Oye, me siento frustrada porque quedamos de que ibas a pasar a las 4 y son las 5:30 y no has llegado. No se trata de, ay, ya vas a llegar, es que como ya pasó 1:30, pero no te preocupes si no tienes tiempo. No, a ver, quedamos en esto y esto no se cumplió. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué funciona decir el sí me enoja? O lo que se llama la declaración emocional directa. Porque las palabras tienen poder, cuentavientes. Cuando nombramos correctamente nuestras emociones, les estamos dando legitimidad y nos apropiamos de ellas. Vamos a decir que es un acto de honestidad ante ti y ante los demás. Y por último, tenemos el mapeo emocional. Es una herramienta que te ayuda a identificar patrones de represión. ¿Cómo lo vas a hacer? Durante una semana, anota donde quieras, en una libreta, en tu celular. Órale, pues, en tu celular. Cada vez que sientas una emoción fuerte, pero decidas no expresarla, registra qué sentiste, en dónde estabas, con quién estabas y qué cosa te impidió expresarla. ¿Por qué no pudiste decirlo? ¿Tenías miedo? ¿A qué? ¿Al juicio, a la crítica, al rechazo? ¿No? ¿Por qué funciona esto? Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver directamente. El mapeo emocional te va a dar datos concretos sobre tu represión. Es decir, transforma algo que haces nebuloso en información que se vuelve procesable para ti. Y así empiezas a identificar patrones de con qué persona te pasa más, en qué circunstancias te pasa más, pero lo más importante, ¿cuáles son tus fantasías que te impiden expresar lo que sientes? Porque lo digo así, generalmente son fantasías. Y cuando no lo son, pues es que no estabas en el lugar adecuado. A ver, ¿qué quiero decir? No, es que si le digo a mi pareja esto, me va a abandonar. Bueno, probablemente no te va a abandonar. No le va a gustar si nunca lo ha escuchado. Pero si sí te abandonara, si sí se fuera, pues es que de todos modos iba a ir. Es decir, si por decir cómo te sientes realmente una persona se va de tu vida, es que esa persona no se estaba relacionando contigo realmente. Se estaba relacionando con la versión descafeinada que tú ibas proporcionando. Y al conocer la versión con cafeína, pues ya no les gustó. Entonces, no se estaban relacionando contigo. Finalmente, de todos modos, tenías algo perdido. Pierdes si no dices, porque no sabes por qué están. Y puedes perder si dices, pero tienes mucho más que ganar en estas artes, en este dominio de las emociones. Entonces, piénsenlo así. Expresar las emociones de manera genuina no es un lujo, no es un capricho. Es un acto liberador en un mundo que ha preferido que mantengas la compostura a toda costa. Y lo digo y lo repito, sí, va a haber resistencia, sí. Quizá te llamen intensa, quizá te llamen complicada, quizá te llamen demasiado emocional. Pero piénsalo así, esas etiquetas que ahora te vas a, entre comillas, a ganar, son el ruido que hace un sistema cuando está siendo desafiado. Cuando la pieza que embonaba perfectamente bien en ese sistema ya no está dispuesta a seguir bailando al son que le toquen. Pero también lo decimos así. Esta cultura primero nos empujó a la represión. Y como lo decíamos hace rato, Marta y yo, ahora parece ser que la única manera de expresar emociones es destruyendo, es gritando. No necesariamente. Porque entonces, si lo haces de esa manera, pues lejos de que de todos modos te escuchaban cuando hablabas bajito, nada más que no les interesaba escuchar, les puedes dar argumentos para decir precisamente eso. Ajá. Que eres una persona escandalosa, que eres una persona conflictiva, que eres una persona que nada más es agresiva. Les estás dando armas y herramientas y argumentos. La expresión emocional se puede hacer de manera firme, contundente, con un tono de voz distinto, por supuesto, pero no hay que amenazar, gritar, romper, destruir, simplemente decir, bueno, si no estás de acuerdo con respetarme, entonces probablemente yo tenga que redefinir cuál es mi lugar en esta relación. O como lo hemos dicho en otras ocasiones, como decía Nietzsche, no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
Ok, te voy a hacer una pregunta cañona. Esta les va a encantar, cuentavientes. A ver, ¿se vale, es correcto, es una buena idea, es muy peligroso decir el proceso por el que estás pasando? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Llevo muchos años de mi vida acostumbrada a no decir lo que siento. Entonces, por eso te acabo de decir lo que te dije. Porque yo estoy en un proceso de tratar de aprender a poner en palabras lo que siento y a no tener miedo de la reacción de los demás ante mis emociones.
Sí, totalmente.
¿Sí se puede? Totalmente.
Sí, claro. Siempre le puede decir a una persona, mira, estoy aprendiendo a esto, perdón, claro, si te lo dije de esto.
Sí, sí.
Pero siempre que verdaderamente, no, ¿cuándo no ayudaría? Cuando ya llevas 10 años diciendo lo mismo, ¿no? Ya nomás es como una justificación. No, es que verdaderamente es un proceso. Pero siempre revela tus intenciones. No, mira, mi intención no fue ofenderte. Claramente, si le dices a alguien, oye, eres un imbécil, pues si tu intención no fue ofender, probablemente tengas que aclarar más. Pero se puede entender. ¿Y saben qué también se vale? Yo creo yo. Cuando estás ya pasando por un momento complicado, cuando estás abrumado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, por cuestiones de relaciones, y que llegue una persona con un reclamo, un reproche, se vale decir, ¿sabes qué? Ahorita no. Dame chance, podemos ver esto después. Ahorita tengo mucho encima, vamos a decirlo así, traigo mucho en mi plato. Ahorita no, por favor. No quiere decir que no sea importante, es que quiere decir que estoy con esto encima y ahorita sí, si tenemos esta conversación, probablemente lo voy a hacer desde un lugar que no es el de más respeto y el más adecuado para lo que tenemos que hablar. Entonces, por favor, ahorita no. Siempre se puede pedir un espacio, siempre se puede aclarar que estamos en un proceso. Solamente que verdaderamente lo estemos y no usemos eso para justificar, ¿no? Es como los que dicen luego por ahí, pues con todo respeto, ya que te dicen con todo respeto, pues es que te van a faltar el respeto. Entonces,
yo creo
que solamente utilizarlo cuando verdaderamente sepas tú que estás en un proceso y obviamente reveles tu intención. Mi intención no es lastimar, mi intención es decir lo que siento. A lo mejor lo hice de manera inoportuna, torpe. Yo a veces he manifestado emociones de manera torpe cuando no estoy muy acostumbrado, pero aclarando esto creo que se puede generar un buen camino hacia una mejor comunicación, hacia una mejor conexión. Pero todo parte, cuentavientes, toda parte de nuestra propia capacidad de autorregulación emocional.
Ok, cuentavientes, a ser valientes. Ya hoy saben que la represión emocional es algo real, que no están solos, que no son los únicos ni los últimos,
y que
sí podemos cambiar, y que sí podemos cambiar. Y que sí te enferma. Mario Guerra siempre tiene cursos y tiene conferencias increíbles, a veces virtuales, a veces presenciales. ¿Qué hay pronto, Mario?
Pronto tenemos este 15 de marzo, mi taller favorito. Quedan ya bien poquitos lugares, pero de todos modos, por si alcanzan por ahí, El Viaje del Héroe. El Viaje del Héroe es mi taller favorito porque es un taller que habla de miedos, de sentido de vida, de apegos, de cadenas que nos atan, de la muerte propia, transformación personal. El Viaje del Héroe en formato presencial en Ciudad de México el 15 de marzo. Al día siguiente tenemos en línea Sanando Heridas de la Infancia. Todos los talleres en línea son en vivo y estoy yo, obviamente. Sanando Heridas de la Infancia en formato en línea. El 22 de marzo, justo de lo que hablamos hoy, tenemos el taller de inteligencia y autorregulación emocional, el taller de maestría emocional en formato presencial para aprender técnicas y estrategias para regular tus emociones de manera eficaz. Ese es el 22 de marzo. Al día siguiente tenemos el taller de estrés y ansiedad en línea y tenemos finalmente, cerramos el mes de marzo con el taller de autosabotaje, precisamente para las personas que quieren hacer algo pero tienen techos invisibles que no les permiten hacer o quieren dejar de hacer algo que les hace daño y no han podido y no saben por qué, taller de autosabotaje. Y todos los talleres del mes de abril ya están abiertos. Entren a la página de encuentrohumano.com porque están en precio de preventa los de abril. Siempre van a encontrar un taller abierto en encuentrohumano.com.
Te queremos, Mario, te queremos. Te queremos, gracias. Mario, te queremos. Los queremos, cuentavientes, los queremos. Oigan, miren, ahorita el mundo está que arde. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que suspende la ayuda militar a Ucrania después de lo que pasó en la Casa Blanca. que para mí es de lo más espantoso que he visto en mi vida, y que tristemente Zelensky, el presidente de Ucrania, se la tuvo que tragar completa y acaba de decir que no, que él sí quiere colaborar con Estados Unidos y con el presidente Trump, porque no le queda de otra, por salvar a su país. Y segundo, pues ya saben que, como lo dijo hace un mes, y por más que la presidenta de México de verdad hizo un trabajo extraordinario por tratar de patear la puesta de los aranceles, uh-huh, ayer entraron en vigor 25% de los aranceles de las importaciones de México a Estados Unidos, o las exportaciones de México a Estados Unidos. Para Canadá, 25%. El primer ministro canadiense Trudeau ya dijo, ah, pues sí, pues ahí van de regreso.
No, ya, claro, ya,
y
va
ya
de regreso.
Puso también aranceles de vuelta. Ya le puso 10% adicional para un 20% final a los chinos. Y esto está que arde. Todo esto para decirles que ahorita, ahí viene Carlos Loret a contarles todo el cuento de lo que está pasando. Nosotros, mientras tanto, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y nos vemos el resto de la tarde, ya saben, en redes y por W Radio. Adiós. Bye, Mario. Bye, Rebeca.
Bye, Marta.
Juxtapose with you, yes. The super furry animal. You get along with a bit back now. And if I see you fed up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, it's a real estate. The highest price that lives today, creating new divide to tempt you. Situations, mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name.
Todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.